investigación de la semana.
Y la investigación de la semana se trata de esta entrevista con Alba Escalante, a quien le estamos dando las buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Con mucho gusto que estés en el programa y que estés en Montevideo, porque me dijiste que era la primera vez que venías.
Sí, es importante conocer a los vecinos.
¿Cómo no? Porque Alba es docente en la Universidad de Brasilia, en el curso de traducción al español, en la disciplina de letras, y como les dije, está en Montevideo para participar en este primer congreso de traducción e interpretación en Uruguay, que está organizado por la por el curso de traductorado del Uruguay, ¿verdad? Por la Asociación de Traductores.
Sí, sí, en realidad el congreso comienza mañana. Uh-huh. Uno de nuestros objetivos es justamente al venir acá es un poco entender cómo funcionan, porque en cada país la traducción está presente, pero tiene como nombres diferentes.
Claro, aquí son traductores públicos del Uruguay, ¿no? Algo así creo que se llama. No tengo la invitación, por eso no.
No, incluso justamente sí. Uno de nuestros intereses es ver cómo funciona, entender un poco en el diálogo qué es lo que está en esa reunión de profesionales de la traducción.
Claro, y aunque son los traductores públicos, que por lo general es una traducción muy literal, muy precisa, muy comprometida, porque son como los escribanos, ¿verdad? Son como la fe de que eso es verdad y que eso es así. A pesar de todo eso, el programa incluye una cantidad de temas que son realmente apasionantes. El traductor ante la norma lingüística, traducciones, bueno, el papel de la traducción en la formación del ideario artiguista. Esto es una de las primeras ponencias que hay, que realmente me asombró muchísimo, porque justamente Artigas es un tema actual. Es decir, Artigas viene siendo un tema desde la fundación del país, pero hoy en día se está discutiendo mucho su rol, discutiendo no por mejor o peor, sino que se está queriendo darle una nueva, acuñarlo de una nueva manera, no el de bronce de las estatuas, tampoco el de la leyenda negra, el Artigas histórico verdadero. Bueno, al grano, tu ponencia va a ser sobre formación en traducción.
Exactamente.
Y me gustaría que nos adelantes el enfoque que le vas a dar a este tema.
Bueno, en principio, yo prefiero un poco hablar de mi posición como docente.
Bien.
Como profesora. A pesar de estar dentro de un grupo, dentro de una universidad, la universidad ya tiene muchos años de experiencia, porque ya existían los cursos de traducción francés e inglés. El curso de traducción español es un curso que tiene un año y medio. Y en esa inauguración yo tuve la maravillosa oportunidad de participar de un proceso selectivo y de entrar a trabajar en la universidad.
Es decir, de casi crear el curso.
Y claro, entonces esa situación como inaugural dentro de un proceso de construcción, desde mi punto de vista, ya nos coloca en el compromiso de andar con cuidado, de revisar, de no pensar que las cosas están listas y que uno simplemente las toma y las lleva. Yo creo que a lo que se ha hecho hay que revisarlo, hay que entender por qué se hizo. Uh-huh. Tú hablabas de Artigas, justamente esa revisión histórica de los éxitos y los fracasos, porque no existen recetas. Uh-huh. Y a partir de ahí, también dejar lo que yo les digo a mis alumnos, que tiene que ver con un elemento ético, que es firmar lo que se hace. Yo creo que eso es un compromiso que el docente en cualquier área debe asumir como tal.
Comprometer los alumnos también.
Comprometer al alumno para que él mismo en su formación haga cree su firma.
Ajá.
Cuando tú firmas un documento, sí, tú estás ahí. Entonces esa creación de la firma viene de todo un proceso de reflexión relacionado con qué es eso de la traducción. No es solamente pasar de una lengua a otra.
Claro.
Yo paso, ¿qué paso? ¿Y qué pasa cuando paso?
Claro.
Entonces,
tú decís en algún momento, algo que leí tuyo en internet, hablás del perfil de tus alumnos. ¿Cómo influye ese perfil que pueden ser formas de vida, creencias, ¿cómo influye en la traducción, en la forma de realizar la traducción?
Claro. Cada curso tiene tiene sus especificidades, lo que es específico de ese curso. En nuestro caso, uno de los elementos específicos es el par de lenguas. Estamos trabajando con portugués y español, dos lenguas que son lenguas muy cercanas.
O sea, del portugués al español y viceversa.
Y viceversa, uh-huh. Exactamente. Entonces nosotros lo denominamos par de lenguas de trabajo. Uh-huh. El traductor debe tener la capacidad o de circular por el llamado plurilingüismo. Eso es importante, porque las lenguas no son elementos unitarios, ya no están solos en la vida, sino ellos vienen de toda una, uh-huh. una serie de intercambios con otras. Uh-huh. Y en el caso de nuestras lenguas cercanas, hay una serie de mitos en relación a esa cercanía que pues hay que cuestionar.
Es decir, entre el español y el portugués, que uno los cree tan parecidos o tan casi sí. que puedes entenderlos, es mentira, ¿no? Hay que conocerlos, ¿no?
¿Y qué tan difícil entenderse hablando la misma lengua? ¿Eh? Imagínate cuando son lenguas diferentes.
Ay, sí, por favor. ¿Es necesario saber la otra lengua a la perfección para poder traducir?
Muy bien. Ese es otro punto interesante. En el levantamiento que nosotros hicimos sobre otros cursos de traducción, hay en los diferentes países una serie de estructuras de los cursos. Uh-huh. En el caso de Brasil, el alumno no necesita saber la lengua extranjera, en este caso el español. Uh-huh. Entonces eso ya da una característica al curso. Incluso una de las cosas que se discute es si el alumno debe o no entrar con una lengua X antes de entrar.
Qué interesante eso, porque es como, es mejor estar, o sea, sin ese contenido ya de peso de una lengua que cada uno le da un cierto énfasis, sentido, etcétera, entrar así, como limpito.
Y sí, y es importante, primero porque tú excluyes cuando tú ya colocas ese requisito de saber la lengua.
Sí.
Ya eso sería un elemento de exclusión y no de inclusión. Entonces, el hecho de que cualquiera sepa o no la lengua pueda entrar, eso es interesante, porque eso amplía el número de personas, el número de candidatos. Uh-huh. La otra cuestión que es interesante es que la mayoría de nuestros alumnos que ya tienen algún conocimiento de lengua vienen de unos programas que a mí me parecieron fascinantes cuando los conocí en Brasil, que son programas públicos de, son llamadas escuelas de lenguas, uh-huh. donde el estudiante de la escuela pública tiene acceso a cursos de lengua. Solo que, ahí viene otro detalle interesante, no se trata solo de saber la lengua. ¿Por qué? Porque una cosa es aprender la lengua con un fin específico, como yo quiero aprender la lengua porque de pronto yo voy a viajar, uh-huh. y otra cosa es saber la lengua o saber de la lengua cuando iba a traducir.
Lengua. Claro, de saber de la lengua. Eso creo que es. Por ejemplo, hay traductores como el español Salinas, que tradujo a Marcel Proust, que es una maravilla, porque poeta español, el mejor creo, o Cortázar, o Idea Vilariño y Borges, que tradujeron a Shakespeare. Es decir, eran gente, ellos mismos, o escritores o poetas, conocían muy bien lo que querían, digamos, deshacer de la lengua distinta. Conocían la literatura, conocían la historia, conocían todo. Uh-huh. Y con eso pudieron hacer grandes traducciones.
Exactamente. Esas grandes firmas, uh-huh. escribían, se colocaban, hablaban de traducción. El caso de Borges y Octavio Paz, fantástico, ¿no? Toda la elaboración que ellos hacen, uh-huh. sobre la traducción. La traducción o el lenguaje, si lo colocamos en un término un poco más amplio, era una cosa que ellos cuestionaban constantemente. ¿Qué es eso del lenguaje? Uh-huh. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Cuál es el poder del lenguaje? Del propio. Ya no hablamos ni siquiera de mi lengua, tu lengua. Estamos hablando de el lenguaje como capacidad humana, uh-huh. que es un gran tesoro, pero también puede ser un gran peligro. Y todos sabemos de eso.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Luego me gustaba preguntarte, no sé, tendrías que dar un curso, ese curso que vas a dar el sábado, pero en el fondo, yo leí un libro de Eco que me fascinó, que fue Decir casi lo mismo, de Humberto Eco, es creo que el último de él, y en el que él dice, no, es imposible traducir 100%, ¿no? Es decir, esa pretensión de traducir es un error, porque al final queda en lo literal, o queda en aberraciones que se traducen a modismos particulares de ciertas regiones, que también ese es otro tema. Pero entonces, pensás que decir lo mismo es lo mismo que decir casi lo mismo, solo se puede decir casi lo mismo, solo se puede llegar a una aproximación.
Cuando trabajamos con traducción, incluso cuando trabajo un elemento prácticamente constitutivo de todo ser hablante, es un elemento de pérdida. Hay algo que se pierde.
Que no se dice, que no.
Que no aparece. Uh-huh. Yo tengo una relación muy, muy cercana con el psicoanálisis.
¿Tú sos psicoanalista también?
Yo no me diría psicoanalista todavía.
Bueno.
pero yo tengo una relación realmente muy, muy cercana, porque es allí donde yo he encontrado un poco esa... algunas respuestas a esa pregunta que tienen que ver justamente con la constitución del sujeto, con que ya desde antes que él existe la lengua, o la lengua lo precede, donde en esa constitución subjetiva él entra en el lenguaje, pero paga el precio de esa entrada, que es el precio de esa pérdida. Entonces es constitutivo.
Está muy bien lo que decís, sí. Es una pérdida.
Es una pérdida. Hay una
pérdida conocida, casi como presentida, digamos, ¿no?
Exactamente, es una pérdida nuestra, es propiedad, tanto como el lenguaje.
Claro, sí. Sabés lo que no estás llegando a decir. Sí, eso es fascinante.
Entonces, todos los fenómenos del inconsciente que ellos se presentan ahí en el momento de trabajar con el lenguaje. Hoy conversaba con una amiga en el avión, y ella cometió un acto fallido. Ella iba a decir conversación y dijo conservación. Entonces, claro, yo le digo, qué lindo eso. Entonces, claro, después discutimos un poco sobre esa cuestión de la conversación-conservación. El psicoanálisis me da ese oído de atento, ¿no? A ciertas cuestiones, que si yo lo que quiero es buscar el equivalente, pues simplemente me voy a engañar. El equivalente no existe. Ese lo perdimos.
El equivalente de lo que ella quiso decir y no pudo, o no dijo, o no...
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Entonces, claro, en la traducción tienes ese juego. La primera tentación es decir, bueno, si vaso es vaso en español, en portugués es copo, y hasta ahí llegamos. Si fuera todo así de simple, no sería tan interesante. Entonces, claro, vamos a desarmar ese copo y ese vaso, lo quebramos, lo volvemos pedacito y volvemos a montarlo. Como esa metáfora del es una metáfora que creo que utiliza Benjamin en su ensayo La tarea del traductor, que justamente tú vas armando, pero para armar la pieza nunca va a quedar completa, ya siempre va a tener elemento donde lo colaste. Entonces,
claro,
ese espacio,
en todo caso, justamente el ejemplo de copo y vaso ya son diferentes, ¿no? Porque copo será más cerca a copa que a vaso, y vaso es otro recipiente.
Es el asunto del sonido, esa importancia del sonido. La palabra suena. Aunque esté escrita,
también
ella suena.
Claro. Y es importante encontrar una palabra con la misma, con el mismo sonido, con el mismo altibajos o lo que sea.
Claro, ahí uno puede pensar en qué texto estoy traduciendo. Ahí comienzas a quitarle la piel a la cebolla. ¿no? ¿Qué texto estoy traduciendo? ¿En qué contexto? ¿En qué momento? ¿En qué espacio? ¿En qué posición ideológica estoy traduciendo? No es lo mismo traducir un texto técnico que traducir un poema.
Obvio. Uy, traducir un poema, por favor.
Por favor.
Debe ser lo más difícil.
Debe ser.
Dios no libre. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en que la traducción es una negociación, de alguna forma?
Sí, el lenguaje nos coloca en el mundo del intercambio. Uh-huh. Y como parte del lenguaje, la traducción es un intercambio. Estamos siempre negociando cosas.
Es una ilusión eso de realmente poder... Digo, porque atrás tenemos la Torre de Babel, que nos respalda cuando nadie se entendía con nadie, pero hay una ilusión de entenderse, ¿no? Una especie de deseo.
Y sí, un deseo que mueve justamente a la persona a buscar aquello que es del orden de lo imposible. Pero qué bueno que existe eso, uh-huh. ¿no? Porque si no sería... paraliza. Y esa Torre de Babel, como todo mito, tiene las diferentes lecturas. Tiene la lectura de lo bueno, uh-huh. de querer, del deseo de querer, y de lo malo, de no haber podido hacerse. Entonces, ah. como todo mito, tiene sus diferentes caras.
Es angustiante. La Torre de Babel realmente... Luego, el contexto, porque también si traducís cosas de otras épocas, tenés que saber mucho, ¿no? Primero, ¿cuántos son tus alumnos en Brasilia?
Fíjate, yo tengo una disciplina, uno que es español, uno, uh-huh. es clase de lengua, pero hay momentos donde se dirige específicamente a la traducción, se cuestiona y esto, ¿y por qué esto sería importante? En relación a la traducción, son unas 20 personas más o menos.
Ah, y 20 son bastantes.
Sí, 20, 25. Y en el otro grupo hay unos 18 alumnos que son los que están en teoría de la traducción 2, uh-huh. que son las dos disciplinas que en este momento están.
¿Con qué frecuencia semanal?
Los de español van 3 veces por semana. Es 1 hora y 40 minutos de clase. Y los de teoría 2 veces por semana. Uh-huh. También el mismo tiempo.
El mismo ritmo. Y tú estás también en ese ritmo de 5 clases semanales. Es,
sí,
es
sí.
Mucho, con casi 50 personas.
5 producciones.
Claro.
Tratando de aprenderme el nombre de los alumnos, que siempre soy un desastre.
Y bueno. Y luego, bueno, me gustaría que nos quedan todavía unos cuantos minutos. Creo que algo te dije, ¿no? Pero hay lenguas que son más fáciles, es decir, esa cercanía que decíamos del portugués y el español. A mí me suena como que el portugués tiene más que ver con el francés que con el español, pero no sé si es así. Tiene muchas palabras de origen francés, a veces pronuncian palabras como también con la... Tienen un poco la R francesa, pero eso es la pronunciación, ¿no? Y, o sea, hay lenguas, o sea, el alemán y el inglés es más fácil, son más fáciles de traducir que el inglés y el francés. Bueno, quiere decir nada esa cercanía.
Sí. Yo creo que justamente eso que nosotros dibujamos como nuestra impresión sobre la otra lengua es fundamental, porque eso ya nos coloca justamente en un contexto, en el contexto en el cual tú te relacionas con esa lengua y esa lengua te parece alguna cosa, te parece alguna cosa más fácil, más difícil, más bonita, más melódica, X. En el caso del portugués, hay para mí sí llega a ser una constatación que justamente si en español tenemos 5 vocales, A, E, O, U, en portugués hay sonidos vocálicos, uh-huh. nosotros tenemos 5 sonidos y ellos tienen muchos más sonidos uh-huh. Vocálicos. Eso hace que eso produce una especie de efecto interesantísimo, porque pareciera que lo que es dicho en español, esos sonidos que ellos ya tienen, esos 5, uh-huh. es como para una persona que tiene un cierto nivel y está atento a lo que tú estás diciendo, pareciera bastante más fácil que lo que sería para nosotros escuchar a un brasileño hablando. Uh-huh. en un ritmo más o menos regular, como uno conversa normalmente.
Es bien difícil, ¿no?
Sí, y eso tiene que ver con la cuestión, con el asunto de la cuestión de la cantidad de fonemas. En una palabra, ¿cuántos sonidos vocálicos se están reproduciendo?
Por ejemplo, saudare, que no se pronuncia así, debe ser muy difícil de... digo, tiene muchos más sonidos que la A, U que tiene. Tiene como...
Sí, hay un ejemplo que me parece como bien significativo, hasta porque yo no he logrado decirlo después de tantos años viviendo en Puerto Brasil. Soy un fracaso en eso. Que es la diferencia entre abuelo y abuela. Abuelo y abuela.
Sí.
Entonces hay uno que es avó y otro que es avó. Yo lo digo igual porque para mí es lo mismo.
Y uno es hombre y otro es mujer.
Pero uno es de hombre y otro es mujer. Ahora imagínate que las implicaciones de aquello, ¿no? Porque
más bien.
Tú le dices a la abuela abuela y a la abuela abuela.
Claro, claro.
Para mí es.
Patricia se ríe, que hoy no te presentamos, pero Patricia está con nosotros, por supuesto, porque además ella sigue este curso en la Universidad de Brasilia con Alba Escalante.
Avô, avó.
Avô, avó. Claro, ahí hay algo bien francés. Sí. Ahí va a haber algo. ¿Qué cosa más difícil? Bueno, seguimos entonces... ¿Y qué esperás de recibir de aquí, de este congreso tan particular? Porque me hablabas de que es un congreso curioso.
Sí, ese tipo de... Es una reunión que junta profesionales y académicos, cosa que es fundamental en la traducción, porque no podemos trabajar aislados, tenemos que trabajar en conjunto, compartir las experiencias. Gente de varios países, para también entender cómo cada uno ve el fenómeno de la traducción. Ese juntar voces, ese juntar textos, es la propia traducción, materializada en una reunión, donde además conoces personas, lo que siempre es bueno, conocer gente.
¿Cómo no?
Es fantástico.
Para eso están los encuentros.
Sí, sí, sí. Yo tengo grandes expectativas y... muy interesada, sobre todo en escuchar, a pesar de que hoy he hablado demasiado.
Hoy tenés mucho más para decir. Luego queda algo que yo la verdad que no lo sabía antes de leer, estaba en este libro de Eco que te digo que leí hace poco, que habla de la traducción intersemiótica, es decir, la traducción de una forma a otra, por ejemplo, de un libro a una película, o de una película a una música. Traducir con otros materiales, con otras, que debe ser una aventura ya no de traducción, sino de, para mí, de interpretación.
Sí, ese concepto de traducción intersemiótica entra dentro de la clasificación de Jacobson, ese gran estructuralista que aportó a la traducción y a la lingüística en general muchas cosas, y él colocaba esos tres tipos de traducción: interlingüística, intralingüística e intersemiótica. Uh-huh. Es un ejercicio que a lo largo de la historia de la humanidad se ha venido haciendo, eso de pasar de un lenguaje a otro, y obviamente media la interpretación como un elemento fundamental, que es ese, cuando hablamos de la traducción y hablamos de sus múltiples elementos, que podemos pensar en el texto, en el traductor, en el lector, en... Esa figura del lector, que fue la última que mencioné, es ¿qué lector es ese? Ese es el lector que hizo el texto, que tradujo y que leyó la traducción o el texto. O sea, ese lector siempre está apareciendo ahí como una figura esencial, y ese lector justamente es el que en algún momento va a intervenir en ese texto que está, con el cual está dialogando.
Bien. Entonces, la Torre de Babel tiene dos sentidos. Uno es la imposibilidad de entendernos, que es un poco lo que... Después están las traducciones de la Biblia, que ni hablemos, porque ahí creo que era, en vez de traducción, un invento prácticamente.
Y tres días además para poder entender cómo es eso, que el valor de la palabra, porque es la palabra de Dios, o sea... Las implicaciones que ha tenido eso para la humanidad, para bien y para mal.
Sí, porque además creo que...
enormes.
Que los padres de la iglesia se manejaron bastante solos, ¿no? Digo, eligiendo sus propias opciones.
No, y claro, elegían, pero además decían que era la palabra de Dios. Entonces, imagínate tú, qué
responsabilidad.
Qué responsabilidad.
Qué irresponsabilidad, más bien, ¿no? Porque todavía estamos...
Somos consecuencia de esos errores. La traducción, justamente, ese es uno de sus grandes encantos. Es una acumulación de errores. De errores, además, que han quedado y que han pasado y que han perdurado. El error que perdure y se reproduce infinitas veces en infinitas lenguas.
Ajá. ¿Tú traduces?
Yo suelo traducir.
¿Qué?
Mira, en principio todo el tiempo, porque yo voy en las dos lenguas todo el tiempo, tanto como lectora como escribiendo. Leo algo en una lengua y voy y escribo en la otra. Ajá. Como un ejercicio hasta de puro placer. He traducido algunos guiones de películas y he traducido algunos textos científicos.
Eso ya es otro tema, ¿no?
Eso es otro tema también interesante. Recientemente estaba justamente discutiendo con una profesora, porque ella escribe un texto sobre psicología. Son madres de niños infractores. Madres con un nivel de bastante bajo, ¿no?, de educación, y ellas están hablando de su problema. Uh-huh. Y es muy bonito porque, aunque es un texto académico, tiene pedazos completos de esos relatos que ellas hacen, esos neologismos que ellas inventan,
claro, en su propia forma de
para hablar de su vida y además de su sufrimiento. Uh-huh. Entonces, a la hora de traducir eso, dejar esa voz de esa madre ahí, con todas esas características, claro, con todos esos rasgos,
es importante, dejarla tal cual.
Yo no puedo apagarla a ella porque se trate de un texto científico. Claro. ¿Hasta dónde yo tengo que ofrecer un texto que apague a ese sujeto que habló ahí, que es lo más importante además en ese texto, para que el otro lo entienda? Para facilitarle la lectura, esa es otra posición del traductor.
Ahí está, facilitar la lectura, sí, generosamente, sí, y ahí te estás convirtiendo en una persona que decide por el otro.
Claro, esa bondad de mentira,
claro,
porque bondad es muy relativa, esa bondad.
Sí, sí, es una sobreprotección.
Sí, sí, pero en realidad acaba siendo un ejercicio de prepotencia.
Claro, sí, sí. Alba, nos vamos a tener que despedir. Te agradezco muchísimo que hayas estado y bueno, todos los éxitos posibles en el Congreso. Y te veremos de vuelta por esta ciudad de Montevideo, que te ha recibido con un poquito de frío, hoy menos, pero...
No, me ha recibido muy bien, linda, maravillosa. Yo estoy muy contenta de haber estado aquí, muy agradecida.
Buenísimo.
Muchas gracias
a Alba Escalante, a quien recibimos hoy en este programa, que es docente de la Universidad de Brasilia, en el curso de traducción al español, y que está en Montevideo por asistir al primer congreso de traducción e interpretación en Uruguay con una ponencia. Nosotros vamos a pasar a nuestro próximo espacio, Néstor.